Hoy son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
6 millones de ucranianos siguen sin luz como consecuencia de los ataques de Rusia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, el ejército ruso sigue bombardeando repetidamente la infraestructura civil ucraniana a las puertas del invierno. Putin está usando el frío y la oscuridad como armas de guerra. La mayoría de los problemas se encuentran actualmente en la capital de Ucrania, en Kiev, según han confirmado en las últimas horas el presidente del país, Volodymyr Zelensky.
La tarea clave de hoy, así como de otros días de esta semana, es la energía. Desde el miércoles hasta hoy se logró reducir a la mitad el número de personas a las que se les corta el suministro eléctrico para estabilizar el sistema. A partir de esta noche continúan los apagones en la mayoría de las regiones y en Kiev, en total más de 6 millones de suscriptores.
Cada vez son más los tribunales que están ignorando el criterio de la Fiscalía General del Estado y que han acordado que al revisar las condenas por delitos sexuales van a aplicar las rebajas de penas que contempla la ley del solo sí es sí. Ya son 7. Los últimos en adoptar esta postura han sido los jueces de las audiencias provinciales de Madrid, Málaga, Vizcaya y Granada. Patricia Rossetti.
Las audiencias provinciales se pronuncian y se desmarcan de la Fiscalía. Es el caso de Madrid, Málaga, Zaragoza, Vizcaya, Granada o Las Palmas. Revisarán las sentencias y aplicarán el criterio más favorable al reo. Aplicarán el artículo 2 del Código Penal. La mayoría de los tribunales actuarán de oficio. Madrid tiene más de 400 casos susceptibles de revisión y se han iniciado los trámites en 176 condenas firmes. Hasta el momento han sido rebajadas una veintena y en 7 casos se ha decretado la libertad del preso, aunque uno de ellos no ha salido a la calle porque cumple otra condena. En Málaga se revisarán un centenar de sentencias. En Vizcaya, 20 condenados por delitos sexuales han solicitado la revisión. En el caso de la Audiencia de Las Palmas no se actuará de oficio y solo se revisarán las sentencias cuando haya dudas de que la nueva norma pueda favorecer al penado.
Y Granada y Sevilla cogen esta mañana sendas manifestaciones en defensa de la sanidad pública. Denuncian la falta de personal sanitario, la saturación de los servicios de urgencia o el colapso en atención primaria, todo en un día en el que el Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos de las listas de espera. En nuestro país han subido en un año en más de 81.000 personas y ya son más de 742.000 los pacientes que están pendientes de una operación en nuestro país. ¿Y las comunidades donde menos hay que esperar? Pues son el País Vasco, Navarra y Madrid. Alicia García.
Sí, la sanidad pública alcanza su máximo histórico de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente con más de 742.000 pacientes. Son 81.000 personas más que hace un año. El tiempo medio de espera está en los 113 días, que son 8 menos que hace 12 meses. Como viene siendo habitual, la especialidad con mayor número de pacientes esperando es traumatología, seguida de oftalmología. Y la que tiene menor número de pacientes es cirugía torácica. Pero no en toda España el tiempo de espera es igual. Los ciudadanos de Aragón y Cataluña son los peor parados. Si atendemos a los datos por comunidades, a fecha de 30 de junio, el tiempo desde que el médico prescribe una operación hasta que ésta se produce supera en estas dos regiones, en Aragón y en Cataluña, los 150 días. En el otro extremo encontramos a País Vasco y Madrid. En estas dos comunidades autónomas la demora es muy inferior a la media nacional, con 64 y 65 días de espera, respectivamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha arrancado una nueva jornada en el Mundial de Qatar, Marina Salvador.
La jornada número 2 que arrancaba ayer viernes con la victoria de Irán frente a Gales y Senegal, que ganaba ante Qatar. Países Bajos y Ecuador empataban a 1, al igual que Estados Unidos e Inglaterra, que lo hacían a 0. Y más encuentros en esta nueva jornada: a las 11, Túnez, Australia; a las 2, Polonia, Arabia Saudí; a las 5 de la tarde, Francia, Dinamarca; y a las 8, Argentina tratará frente a México de resurgir tras la derrota en la primera jornada. Scaloni, su técnico, ha hablado en rueda de prensa.
Lamentablemente pasó en un mundial, pero tenemos la suerte que pasó en un primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás. Recibís una piña, vas para atrás, pero después vas para adelante otra vez. Lo era como futbolista así, incluso era un patadura, si me quieren llamar, pero la mejor virtud que tenía era que iba siempre para adelante. Es lo que necesito de mis jugadores, es lo que quiero de mis jugadores, y después que pase lo que tenga que pasar, que va a ser positivo.
Los que comparecerán ante los medios hoy serán Luis Enrique y Dani Olmo a la 1:30 antes del encuentro del domingo de nuestra selección frente a Alemania. Partido clave. Recordarte que desde las 11 puedes seguir en en tiempo de juego en todas las emisoras FM. Más partidos en segunda división. A las 4 y cuarto continúa la jornada 17 con el primer encuentro de este sábado, Deportivo Alavés Villarreal.
Gracias, Marina. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos escuchamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Aquí estamos todos los de fin de semana de COPE, esperándote. Te saluda Cristina en nombre de este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Es lo que llamo Olcina, un fin de tranquilo, sin grandes cambios meteorológicos. Pero esta semana próxima dicen que viene ya el frío invernal, incluso ártico. Luego veremos qué alcance tiene esta amenaza y qué pasa en los próximos días, porque a las 11 llega nuestro hombre del tiempo, recuerda. Es el momento de celebrar la Navidad verdaderamente. ¿Cómo? Compartiendo. La Federación Española de Bancos de Alimentos ha empezado su gran recogida anual, por fin presencial, después de la pandemia, y se busca reunir 21 millones de kilos de alimentos y productos, porque también se incluyen productos de limpieza, pañales, etcétera. Puedes aportar tu granito de arena en tiendas y supermercados donde te vas a encontrar a los voluntarios con petos azules, recogiendo arroz, aceite, leche, todo aquello que precisan cientos de miles de familias que no consiguen cubrir sus más esenciales necesidades. La campaña dura hasta el 6 de diciembre. Hasta el puente. Pero ojo, en internet vas a poder donar hasta el día mismo de Navidad, el 25. Lo más fácil es que pinches ahora mismo y hagas tu aportación. Si además quieres arrimar el hombro, se necesitan 120.000 voluntarios para cubrir los turnos en 11.500 puntos de recogida. Es preciosa esta iniciativa que sostiene a las familias en momentos graves en los que todos podemos vernos. Navidad es esto, saber que uno no está solo, que misteriosamente somos sostenidos, que no podemos darnos ni un instante más de vida, ni un minuto, ni un segundo más, y que, sin embargo, vivimos. Y para animarnos está también el fútbol, con este fin de semana trepidante, ya lo has escuchado. Argentina vuelve a intentarlo después de su dolorosa y extraña derrota frente a Arabia Saudí. Un partido interesantísimo. Juega esta tarde contra México y necesita ganar. Y mañana, ¡ay, mañana! Mañana jugamos los mega españoles contra los alemanes. ¡Qué risa, tía Felisa! La que se lía en mi casa. Los alemanes tienen fama de ganadores, pero a ver qué hacen. ¿Qué hacen contra nosotros, los españolitos, que hemos metido 7 goles a Costa Rica? La mayor goleada de un mundial. Mañana os daré más detalles de lo que va a pasar en casa de mi madre, me troncho. Y luego está la política, donde lo imposible está sucediendo. Oye, el milagro en la tierra, lo asombroso, una cosa y su contraria. El gobierno de Sánchez está consiguiendo decir blanco y negro a la vez. Por ejemplo, ayer había manifestaciones feministas por el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y las ministras del gobierno que ha permitido que salgan de las cárceles 10 agresores y estén en la lista de espera decenas de ellos, se fueron a manifestar al centro de Madrid. ¡Alerta! Claro, claro. Tuvieron que aguantar los gritos. Montero, dimisión. Montero, dimisión. O sea, las ministras del gobierno escuchando cómo se pedía la dimisión de una de las ministras del gobierno. De verdad que te digo que esto es de traca. Tiene tela, ¿eh? El gobierno que ha favorecido a los agresores manifestándose contra ellos. En la manifestación principal en la calle Alcalá de Madrid iban la vicepresidenta Nadia Calviño, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez y la ministra de Industria Reyes Maroto. Tremendo, tremendo. Oyendo, digo, los gritos de dimisión de Irene Montero y hasta viendo una gran pancarta contra ella. La propia Montero no se atrevió a ir, claro, y acudió a una manifestación menor en el barrio de Vallecas de Madrid. Los actos coincidieron además con la decisión de las audiencias nacionales de Vizcaya, Granada, Málaga, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Valladolid o Las Palmas de rebajar las penas a los agresores sexuales. Antes oías a Patricia Rossetti. Los jueces reiteraron que están obligados por ley a aplicar las normas legales, naturalmente. Es que es así, así lo establece la legislación. Y que el culpable de la situación es el legislador. O sea, vuelta la mula al trigo, Irene Montero. El desastre es enorme, pero la ministra sigue en su puesto y el gobierno la apoya. Y es que a Pedro Sánchez le da igual la injusticia contra las mujeres y no va a cesar a su ministra porque necesita Podemos, lo mismo que necesita a los independentistas para asegurarse el último año de legislatura y los presupuestos. Y por eso se da el otro milagro. La otra posibilidad de decir blanco y negro a la vez, una cosa y su contraria, es que está convirtiéndose en norma. Que por un lado hasta tres de los varones del PSOE se rasguen las vestiduras por la eliminación del Código Penal del delito de sedición, que favorece a los golpistas catalanes, y que a la vez todos los socialistas votasen a una la reforma el jueves por la noche, a una hora rarísima que permitía evitar, eso sí, la hora estrella de las televisiones. Como a varios de los diputados socialistas les daba vergüenza votar a favor de los golpistas y el PP había conseguido que se votase a viva voz, oye, se levantaron todos los socialistas a una cuando llamaron a la primera de ellas, como en Fuente Ovejuna, solo que para hacer el mal. Así, en masa, se traiciona mejor. No sé quién se ocupa de la gente. Por ejemplo, los bancos, lo tenemos que decir, porque la banca se ha puesto en marcha para que las personas que tienen hipotecas y no pueden pagarlas debido a la crisis, en caso de estar en régimen económico difícil o en riesgo de marginalidad, obtengan una mora. Ha sido un acuerdo que el gobierno y la banca han negociado y que queremos conocer a fondo con nuestro economista. Pablo Gimeno es analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Muy buenos días, Pablo.
Hola, Cristina, muy buenos días.
A ver, pues danos las claves de las ayudas a las hipotecas vulnerables.
Bueno, pues vamos a ver si ponemos un poquito de luz. Además, te revelo, Cristina, que estoy en mitad de un retiro espiritual que he venido a servir y estoy con mucha tranquilidad. Esta siempre es una gran inversión, yo que os hablo de inversión. Así que vamos con la inversión que nos ha propuesto el gobierno y la banca con estas ayudas. Hay tres puntos fundamentales, Cristina. Bueno, lo que han hecho es reforzar el código de buenas prácticas para las familias. Y esto tiene tres pilares fundamentales para los que nos estén viendo. Lo primero que hace es mejorar el tratamiento a las familias más vulnerables. Les abren un nuevo marco de actuación que cogeremos ahora más detalle. El segundo punto es que a la clase media o que esté en riesgo de vulnerabilidad también les ayudan con temas como los gastos y comisiones. Y el tercero es que facilitan la amortización anticipada de créditos o la conversión de hipotecas a tipo fijo. Pero hay que poner luz, Cristina, porque la literatura y las frases a veces pueden llevarnos a imaginarnos una realidad de estas medidas que a lo mejor no es la realidad que
vale, vamos a ponerlo en Roman Paladino y entender que, en qué consiste esta, digamos, amplitud para las hipotecas. Uy, creo que hemos perdido esa conexión con Pablo Jimeno. Debe de ser que se ha ido al éter espiritual, pero en cualquier caso es buena la noticia, que nos indica que las hipotecas pues bueno, van a permitir cierta flexibilidad, en particular a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y el Parlamento Europeo ha declarado este viernes ante el Tribunal General de la Unión Europea que está analizando la cuestión de la inmunidad de Carles Puigdemont, porque Carles Puigdemont ha dicho que no le pueden retirar la inmunidad parlamentaria, que le dejan solos los europeos, que reconocer como eurodiputados al expresidente catalán y a los otros dos dirigentes independentistas fue probablemente ilegal. Se trata de una decisión verdaderamente interesante. ¿Por qué dicen que fue ilegal lo que hicieron los europeos? Pues porque en realidad la Junta Electoral Central Española nunca los ha confirmado en su lista de eurodiputados españoles. No porque no quisiera, sino porque Puigdemont y esos otros dos exconsejeros de la Generalitat, Clara Ponsatí y Toni Comín, permanecen fugados en Bélgica desde hace 5 años y no acudieron a España a acatar la Constitución, que es un requisito imprescindible, según la legislación española, para tomar posesión de cargo público. Es importante esta aseveración del Parlamento Europeo, que llega a través del abogado de la Cámara, porque revela, uno, que se les ha tratado demasiado bien, incluso contra las leyes españolas y europeas, y dos, que realmente está pasando una cosa curiosa. Ahora que el Parlamento Europeo respalda la legislación española, ahora que dice que Puigdemont no puede ser diputado europeo, ahora el gobierno español, el que en su momento hizo frente al golpismo en Cataluña, está favoreciendo a los golpistas generando una legislación contra el delito de sedición, que se ha retirado del Código Penal. Es alucinante, alucinante. Nos encontramos, por un lado, la postura europea luchando contra Puigdemont y el gobierno español de Pedro Sánchez favoreciéndolo. Bueno, vamos a la siguiente cuestión, porque quisiera hablar de Ucrania y de la guerra de Ucrania. Hace muchísimo frío. Hace muchísimo frío y te puedes imaginar cómo están las ciudades ucranianas, en las que ya no hay electricidad, ya no hay calefacción. El invierno arrecia y muerde de una manera rabiosa. Es un dolor para todos los europeos tener este conflicto enquistado en el corazón de Europa. Pero es que el daño no solamente es sobre las personas, que es el más importante, es que el patrimonio está quedando extraordinariamente dañado. Date cuenta que Ucrania es un país con una larguísima historia, con enormes obras de arte. ¿Te imaginas esas iglesias bombardeadas, esos templos, esos museos sobre los que caen las metrallas? Bueno, queremos hoy felicitar al Museo Thyssen, que ha decidido traer algunas de estas obras a España y mostrar en una exposición las tendencias artísticas de vanguardia en Ucrania en los años 30. Vamos a poder ver las obras de arte que han salido bajo la amenaza de las bombas y que han llegado a España siguiendo un periplo bien complicado que ahora vamos a conocer. Don Guillermo Solana es director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Don Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Felicidades, verdaderamente, por esta exposición,
Muchísimas gracias.
Creo que además vamos a ir a verla por doble motivo, por interés artístico, pero también por solidaridad con el pueblo ucraniano.
Claro, esa era la idea. Desde que se produjo la invasión de Ucrania por Rusia en febrero, Francesca Thyssen, que es patrona nuestra, es Francesca Thyssen-Bornemisza, miembro de la familia, hija del barón, tuvo la idea de hacer este proyecto y nos presentó a un comisario ucraniano, nacionalizado estadounidense, que es una de las personas que más sabe de esto, Constantín Akinsha, y bueno, nos pusimos a trabajar inmediatamente, pero no teníamos ni un presupuesto ni nada de nada, y entonces ha sido un prodigio de improvisación, que ya sabes que se nos da bien a los españoles.
Sí.
Entonces, bueno, pues se ha conseguido reunir el dinero con contribuciones de diferentes patrocinadores y se ha conseguido, sobre todo, convencer también a los museos ucranianos, porque era muy complicado que en la situación que están, literalmente bajo las bombas y en tan poco tiempo, pues nos hicieran préstamos de, vamos a tener más de 70 obras en la exposición y la mayoría vienen de los museos de Ucrania.
Claro, es que esto nos ha llamado muchísimo la atención. 70 obras de 26 sí. artistas ucranianos sí. de principios del siglo XX, o sea que abarcan la vanguardia entre 1900 y 1930, una época interesantísima desde el punto de sí. vista artístico, y que han recorrido 3.000 kilómetros en 5 días bajo una lluvia de misiles rusos. Claro, sí. Hay que organizar la llegada de estas obras de arte para contarlo.
Pues mira, salieron de Kiev y 4 horas después se produjo un bombardeo que hubiera amenazado completamente la salida. Estuvieron detenidas en la frontera con Polonia porque justo habían caído esos misiles en Polonia, entonces el gobierno polaco paralizó durante unas horas el tránsito por la frontera, o sea que ha sido muy accidentado. En territorio ucraniano no había nada más que una compañía de transporte internacional que estuviera dispuesta a hacer el transporte. Y fue escoltado, los dos camiones, por supuesto, por un convoy militar. O sea, que te puedes imaginar.
Bueno, es que es increíble. Creo que incluso se ha involucrado muy personalmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sí. en ucraniano, porque estamos ante la mayor exportación de patrimonio cultural ucraniano desde que empezó la guerra y ha sido a España.
Claro, y la idea es precisamente, en primer lugar, poner a salvo esas obras durante estos meses en que no sabemos qué va a pasar, porque aunque a Ucrania esté teniendo mucho éxito con la ofensiva, pero la rabia de sus oponentes está siendo catastrófica para la vida civil en las ciudades, ¿no? Y por otra parte, difundir esto y hacer que la gente recuerde esa situación que se está viviendo y se solidarice. Entonces tiene este doble sentido. Ha tenido muy buena cobertura internacional, nosotros estamos muy contentos. Ha aparecido, gracias a la propia acción del comisario de la exposición, a Francesca Thyssen y a sus relaciones, ha salido en New York Times, en The Guardian, en muchos periódicos internacionales. Washington Post creo que salía estos días y por supuesto también los medios españoles, lo estáis cubriendo muy bien.
Ahí, ¿es verdad que no había empresas dispuestas a asegurar los cuadros que llegaban de Ucrania sí. a España?
Sí, todo ha sido complicado porque nosotros, que somos un museo público, aunque llevamos el nombre de la familia, estamos sometidos a toda una serie de concursos públicos para transportes, para seguros y para todo eso. Y realmente, pues, por ejemplo, la única compañía de transporte que lo podía hacer era una compañía que se llama Kunsttrans. Entonces había esa paradoja de, bueno, ¿cómo vamos a hacer un concurso público? Si es que aquí, cuando convocamos el concurso público, no se presentó nadie, ¿sabes?
Claro.
Porque es una aventura, es algo muy muy complejo.
Muy complejo.
Entonces, en Ucrania nadie asegura las obras, ninguna compañía asegura las obras, y en Ucrania, mientras cruzaron territorio ucraniano, era el propio Estado de Ucrania el que asume el riesgo, ¿no? Protege las obras con la garantía del Estado, pero nadie asegura un transporte en un país en guerra, claro.
La exposición se llama En el ojo del huracán, Vanguardia sí. en Ucrania, de 1900 a 1930. Se estrena el martes próximo y se puede sí. visitar hasta abril, o sea, vamos a tener tiempo para verla. ¿Qué va a poder ver el público que llegue hasta el Museo Thyssen? ¿Qué joyas esconde la exposición?
Pues, mira, una de las razones por las que nosotros estábamos llamados a hacer esto es porque nosotros somos el único museo en España que tiene artistas ucranianos, importantes artistas ucranianos. En la colección de Carmen Thyssen está Baranoff Rosiné, que es un artista famoso. Están los hermanos Burliuk, David y Volodymyr. Está Alexandra Exter, que es una muy conocida vanguardista. Antes decíamos rusa, porque estaban en el Imperio Ruso inicialmente y luego en la Unión Soviética, pero ucraniana. Y está una persona, una artista muy conocida, que se llamaba originalmente Sara Stern, pero la conocemos como Sonia Delaunay, por el nombre de su marido. Entonces, esos son algunos de los nombres importantes. Pero hay muchos más.
Técnicamente he visto yo algunas fotos, es una exposición apasionante. Primero porque tiene cuadros de envergadura, de tamaño incluso,
sí,
con unos colores llamativos. Es una época muy hermosa.
Es un momento de mucha vida, es el momento de la eclosión de las vanguardias, del color, de los nuevos lenguajes. Y hasta ahora, ¿sabes qué pasa? Que todo eso, lo que se había creado en Ucrania, lo metíamos en un gran magma que era, se llamaba vanguardia rusa y soviética. Y se le quitaba el mérito y la identidad propia, porque el futurismo, digamos, en el este de Europa, fue inventado en Ucrania más que en Rusia.
Fíjate.
¿Sabes? O sea, los hermanos Burliuk inventaron el futurismo. Luego se fueron de Kiev, se fueron a Moscú, a Petersburgo, ¿sabes? Pero muchas de esas cosas nacieron en Ucrania. Y en los años 20 hubo un instituto de arte en Kiev que fue un poco como una Bauhaus, donde hubo una actividad, ¿sabes?, creativa enorme.
Sí, sí,
todo
sí,
esto
sí.
Se terminó cuando Stalin, hacia 1930, digamos, no solo cerró estas instituciones, sino que envió a muchos de estos artistas, terminaron en el Gulag.
Y la represión contra el pueblo ucraniano en todos los términos fue terrible.
Sí.
Pues no podemos perdernosla, ya lo veis. Don Guillermo Solana es director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid y nos ofrece a partir del martes esta maravilla que, además de ser sorprendente para la vista, es una forma de apoyar al pueblo ucraniano. ¡Qué bonito! Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias, Cristina, por apoyar esta iniciativa.
Un saludo, muchísimas gracias.
Un saludo, un abrazo.
Y tú no te muevas porque te habrás preguntado alguna vez qué se hace cuando te libras de una nevera rota, de una lavadora rota, de un fregaplatos. ¿Dónde se tira eso? Pues es un problema para el planeta, gordísimo. Y nos hemos acostumbrado al usar y tirar, no solamente de grandes electrodomésticos, cepillos eléctricos, tostadoras, todo te dicen que es más caro arreglarlo que tirarlo. Y Francia ha decidido poner pie en pared y va a dar un bono a todo el que repare sus electrodomésticos. Te lo vamos a contar enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen
el mejor análisis. Para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday total de El Corte Inglés, llévate un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos por solo 99 euros. Y además un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Platos limpios cada día, like a boss. Sin derroche de energía.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escucha
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Se acabó la cultura del usar y tirar. Desde los años 60 llevamos tirando todo cuanto se rompe y contaminando con ello el planeta. En Francia ha decidido el gobierno que esto hay que evitarlo. Quiere fomentar el reciclaje de los aparatos en concreto y evitar que sean desechados a la primera de cambio. Y a partir del 15 de diciembre va a producir para todos los habitantes franceses un bono para repararlos, de tal manera que se financia la reparación de electrodomésticos. Asunción Serena es compañera y corresponsal en París. Muy buenos días, Asunción.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, me parece interesantísima esta medida.
Sí, súper interesante. Bueno, en realidad es una ley que es de principios del año 2020, o sea que se ha tardado en poner en marcha, pero bueno, todo llega y a partir del 15 de diciembre pues estará en marcha este bonus, que lo que se persigue es, por un lado, ahorrar dinero, porque claro, se reutilizan las cosas en lugar de comprar nuevas, y después en energía, porque se evita también todos los desechos que generan los productos que acabamos tirando, pues, ¿no? Porque no los llevamos a arreglar. Así que
es interesantísimo, digo, de verdad. Claro, esto tiene muchas consecuencias. Vamos primero con lo que pasa con los electrodomésticos. Me imagino que vosotros en estos días pues habéis tenido más información sobre lo que acontece con una nevera, con un fregaplatos, con una lavadora, porque es que son monstruosamente grandes.
En realidad lo que, o sea, la noticia lo que indica simplemente es que van a dar eso, un bono que irá de entre 10 a 45 euros por, en lugar de tirar el aparato. Hay una lista todavía restringida, ¿eh? No está todavía desarrollada entera. Y ahora, pues, por ejemplo, hay, como dices, neveras, hay, a ver, también hay televisiones, hay aspirador, el teléfono móvil también. O sea, cada uno tiene un 15 euros, por ejemplo, para un aspirador, 30 euros para una televisión. Y lo que han hecho ha sido calcular que más o menos sería el 25% del coste de reparación. Entonces, claro, esto además también lleva a que las personas que los arreglen pues tienen que ser también muy transparentes, porque no se puede llevar a cualquier sitio, sino que hay unos talleres que están, digamos, con el label, con la etiqueta, con la garantía.
Esto.
Exactamente, de Qualirepar, o sea, de calidad, reparación.
Pero fíjate que esto tiene consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, uno de los problemas es que nadie te arregla las cosas ya, porque realmente no existen técnicos que reparen un secador, que reparen una tostadora, como había antiguamente. Yo me acuerdo de niña que llevábamos todo a arreglar. Entonces, ahora, con este dinero del gobierno, probablemente estos oficios vuelvan a resurgir.
Exactamente, porque además es una cosa que también, de hecho, ya se dan a conocer, estarán establecidos quiénes son, estarán en esa lista de talleres que están, uno, que tienen precios transparentes, y dos, que saben hacerlo, o sea, que tienen la capacidad para hacerlo, con lo cual, digamos que ya tienen también una especie de clientela fija, ¿no? Porque si no, tampoco, por ejemplo, mira, es una cosa curiosa, pero ¿tú, se te ocurre a arreglar tu paraguas?
No,
es verdad.
No, lo tiro.
Bueno, pues en París hay un paragüero, un señor que se dio cuenta de que no había, estaba ya casi jubilado, no tenía trabajo, y se dio cuenta de que la gente tiraba los paraguas y no los arreglaba, y entonces ha aprendido y se dedica a arreglar los paraguas. Con lo cual, pues ahora, pero claro, ¿quién conoce ese paragüero? Pues muy poca gente, porque es un poco de un que te lo dice un vecino, que te lo dice un amigo, que lo ha llevado y tal, que lo conoces, así es como yo lo he conocido, ¿no?
Sí, entonces, claro, el hecho
de que esto sea una cosa oficial, porque en realidad, además, luego son los propios fabricantes los que subvencionan el fondo este, que es de 410 millones, si mal no recuerdo, de euros a lo largo de 6 años. Entonces, claro.
¿Y qué interés pueden tener los fabricantes si además inventaron la obsolescencia para que consumiésemos más y tirásemos todo?
Pues, hombre, interés, no sé, pero a lo mejor están un poco obligados también, ¿verdad?
Ya, claro. No, es interesantísimo, porque no solamente va a favorecer el medio ambiente, no solamente va a generar nuevos empleos, es que además permite que la gente tome una decisión más libre, porque aquí, ¿sabes qué ocurre? Que te vienen a reparar el microondas y te dice el propio técnico, es que le viene mejor tirarlo que arreglarlo, porque le va a costar más caro arreglarlo. Claro, si subvenciona el gobierno la reparación, ya no está ese problema.
Claro, entonces es poquito, porque es un 25%, pero bueno, no, más que nada es también el hecho de que la gente o nos concienciemos ya de que se puede arreglar.
Que se puede arreglar.
No es imposible, de que puede funcionar mucho más tiempo, en buenas condiciones, y que, hombre, pues a lo mejor el diseño se pasa de moda, pero que no es necesario tener un diseño a la última para tener, pues, por ejemplo, un buen café cada mañana, ¿no?
Que no. Fíjate si se puede, que don Fernando López Serna, que es reparador de electrodomésticos, lo sabe. Don Fernando López Serna, buenos días.
Muy buenos días.
Usted sabe que las cosas se pueden reparar, ¿verdad?
Sí, claro, sí. Yo me he dedicado toda la vida a la reparación, no de electrodomésticos. Yo trabajaba en informática y arreglaba cualquier cosa de elementos, ordenadores, impresoras, escáner, cualquier aparato de esto, ¿verdad?
Claro, pero fíjese que me interesa, porque usted es testigo de que la mayor parte de las cosas arreglables, desde una tostadora hasta un fregaplatos, ya no se llevaban a arreglar.
Claro, eso es lo que ocurre. Se pueden llevar o puedes llamar al técnico si es un equipo muy grande como una lavadora, pero es lo que decía antes la compañera, es que la gente viene y te dice que es más barato comprar uno nuevo que repararlo.
Pues don Fernando López ha hecho una cosa, además de trabajar toda la vida como reparador de electrodomésticos, ahora cuando se ha jubilado, ha impulsado unos talleres de reparación, recuperación y reciclaje en la Universidad Popular Carmen de Michelena en Tres Cantos, en Madrid. ¿Cómo es esto de hacer un taller?
Pues es una consecuencia de lo que ya vienes haciendo cuando te jubilas y tienes más tiempo. Y a mí siempre me ha gustado reparar y mantener las cosas, hacer mucho bricolaje. Y lo pusimos en marcha pues gracias a que en la universidad, yo soy socio de la universidad y participo en más cosas, pero ahí se lo propuse y como la idea o el inconveniente mayor es tener un local donde hacerlo, a través de la universidad conseguimos un local y nos dedicamos a eso. Hay un día a la semana en el que por la tarde la gente va allí, lleva sus aparatitos y entre 4, 5 o 6 colaboradores que somos, no vamos todos habitualmente, pues montamos allí una especie de taller y arreglamos todo lo que podemos.
Bueno, es que me parece una acción benemérita. Don Fernando López Serna, muchísimas, muchísimas gracias por esta iniciativa. Un placer.
Vale. Igualmente.
Y un beso a Asunción Serena, corresponsal en París. Enhorabuena en esto al gobierno francés. Con esto de los anglicismos, estamos volviendo loca a Marcia Ortega, que es bien partidaria del idioma de Cervantes. Yo también creo que tiene razón. Bueno, si os digo que vamos a hablar del síndrome del burnout, pues me decís, pues anda y que te ondulen con la permanente. La cuestión es que es el síndrome del quemado en el trabajo, y de eso se habla muchísimo, y hay montones de personas que lo están, y cada vez hay más maestros, y más médicos, y más de todo, que están hasta las narices, y de hecho hay gente que directamente sueña con abandonar su trabajo cuando no lo abandona. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Nos vamos con Marian Aldiván. Marian Rojas es nuestra psiquiatra, autor de Encuentra tu persona vitamina, que sigue bestseller. Es el ensayo de no ficción más vendido en España, ¿verdad, Marian? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es una alegría lo del libro, porque yo cuando lo escribí pensé que ayudaría a muchas personas y así está siendo. Y entonces para mí, que con la consulta al final siempre digo que no tienes tanto acceso, porque por esos pacientes que te dan las horas del día, y poder escribir sobre un tema y que la gente lo lea, se siente identificado y desbloquee pues heridas, fantasmas, bueno, es una sensación de satisfacción muy, muy importante.
Efectivamente, pues vamos a contar qué es exactamente esto del síndrome del burnout o del quemado.
Bueno, el síndrome del burnout, yo creo que a muchos de nuestros oyentes seguro que les resulta familiar, porque se ha hablado en los últimos años y se ha incrementado con la pandemia. Es la sensación de estar agotado físico y psicológicamente. Es una respuesta extrema al estrés crónico en el ámbito laboral. Está causado porque tienes una sensación de tensión a nivel profesional y esto te afecta en muchísimos ámbitos de la vida. Entonces empieza por la vida laboral. Ahora veremos a quién le pasa y por qué pasa y qué síntomas tiene, pero acaba afectando a todas las áreas de la vida personal. Y entonces es alguien que de repente está expuesto a niveles elevados de estrés, tiene mucha carga de trabajo, pues horarios terribles, jefes difíciles, ambientes tóxicos, mucha relación con cliente. Hay una serie de factores que ahora, si quieres, detallamos. Y entonces de repente uno nota que tiene una serie de síntomas y que no puede más y que está agotado emocionalmente. La autoestima, la nota que la tiene como muy baja, y luego se nota como despersonalizado, que esto significa que cuando haces el trabajo vas en modo automático. Y eso te lleva muchas veces que si tienes, por ejemplo, una relación con personas de tu equipo, con clientes, si eres un médico con los pacientes, como que te cuesta o bloqueas la parte empática en el médico y en el enfermero y en los auxiliares y en los celadores, en el ámbito sanitario. Esto después de la pandemia y pues ha sido una cosa muy frecuente.
O sea, tú quieres decir estas personas que se comportan como si fuesen autómatas, como si fuesen máquinas, indiferentes a lo que les estás contando, ellos pim pam a lo suyo.
Justo, es como que el cerebro simplemente piensa en el resultado, conseguir algo rápido en el instante, y lo último que busca es empatizar, dedicar tiempo, buscar una sensación de plenitud en ese momento profesional. Y en eso pues hay muchas veces irritabilidad, respuestas feas, momentos de tensión, mucha frialdad, no crees en lo que estás haciendo, y pienso no mucho, porque yo soy médico en el tema, a mí me ha pasado, no en burnout, pero es una sensación de ya no poder más, en momentos que no puedes más, que te replanteas tu vocación. Dices, bueno, esta profesión que yo he elegido, pues ¿para qué sirve, no? ¿Qué pasa con el burnout? ¿Quién tiene más riesgo de sufrirlo? Bueno, pues primero son personas que se identifican a veces tanto con su trabajo que no saben encontrar un equilibrio entre su vida personal y laboral. O sea, estas personas que viven entregadas a la causa, y pues porque eres dueño de tu empresa, porque eres autónomo, porque te encanta lo que haces, pero llega un momento que lo haces a todos los niveles y no delegas. Segundo perfil, gente que no delega, que necesita controlar pues desde el reparto de la mercancía, pasando por el tema financiero, recursos humanos, gente que no sabe delegar y no confía en otras personas, y entonces, claro, te acabas rompiendo. Luego lo que decíamos, estos trabajos cuando tienes mucha gente a la que tratar, porque al final siempre que estás con personas, pues atiendes sus problemas, sus necesidades, hay muchísima sensación de tensión, tienes que intentar que las cosas sean lo mejor posible. Pues bueno, los médicos, imagínate, trabajas con el sufrimiento ajeno, entonces claro, es un tema muy complicado, los clientes, los proveedores, pues todo esto, claro, todos nosotros llevamos una carga emocional cuando nos relacionamos en el ámbito profesional, y el estar con gente pues a veces carga, pero igual que en eso hay otro extremo, que es trabajar solo. El teletrabajo está siendo duro porque no te vinculas igual en un trabajo si lo haces teletrabajando que si vas a un sitio, porque te pones en el papel, ¿no? Cuando llegas a tu empresa, te guste más o menos, hay una sensación. Y el teletrabajo, que es muy útil en algunos momentos, si descarga, a veces a largo plazo te hace sentirte tan individual y tan poco comprometido que te quema lo que estás haciendo porque no crees en ello. Entonces, esto es un tema. Luego, a veces los
trabajos. Interesante, porque nos quejábamos del trabajo en equipo y en los ambientes físicos, pero lo cierto es que la interacción social es buena para la cabeza.
Bueno, de hecho, es que nosotros sabemos que la soledad es el principal factor de riesgo para enfermar a día de hoy. Hay un libro escrito por el cirujano general de Estados Unidos, que es sobre la soledad, que lo publicó en la pandemia, que dice que el gran mal de Estados Unidos es la gente lo sola que se siente, los pisos, las casas, los apartamentos, los trabajos, el individualismo, que curiosamente en la cultura latina, en la cultura mediterránea, es menor porque aquí hay mucha sensación de familia, de compañerismo, aquí vivimos en los bares, en quedamos, o sea, hay mucha sensación de ambiente allí, pues muchas veces en Estados Unidos la gente deja a su familia de un pueblo del centro de Estados Unidos, se va a estudiar y los ves en Thanksgiving y poco más. Y entonces la parte de la soledad es terrible, la soledad es terrible, y una de las cosas que salva la soledad es la interacción con las personas. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es tener un jefe controlador, perfeccionista, que otro día hablábamos de los controladores, y que no te deja ni a sol ni a sombra, que nunca sabes a qué hora vas a salir. Factor de riesgo, por ejemplo, no saber a qué hora vas a salir de tu trabajo, no tener horarios. Entras a las 8 o a las 9 y no sabes si sales a las 6, a las 8 o a las 12 o a las 3 de la mañana. Y hay trabajos muy exigentes, o en situaciones de becarios, o en personas que de repente tienen pues proyectos importantes. Mi hermana Cristina a veces tiene en su trabajo, pues hay días que no sabe a qué hora sale, y entonces de repente
¿ella
pues,
qué hace?
Hace estas cosas de consultoría que son pues, terribles, ¿no?
Sí, porque, sí, porque no hay horarios, noche, sí.
Día y noche. Y entonces yo, claro, esto quema muchísimo porque dejas de creer en lo que haces. Y hay un punto que hay muchas personas que dicen, bueno, pero si tienes un mal trabajo y tienes burnout, pero me pagan, que es lo que pasa muchas veces, aguantas a veces por sueldos míseros y otras veces porque te pagan muy bien. Pero esa sensación de hacerlo por dinero puedes aguantar un poco. Pero luego, si tu cuerpo sigue mostrando, sigue intoxicándose de cortisol, sigue agotándose, hay un momento que empieza la enfermedad. Y este es el problema, que es que empieza la enfermedad física. ¿Y qué es la enfermedad física? Pues que empiezas con migrañas, con dolores de cabeza, empiezas a dormir más, te notas agotado. De hecho, algunos síndromes de fatiga crónica están relacionados con esto, ¿no? A veces gente que tiene problemas de agotamiento brutal, pues empiezan por estas cosas. A veces gente que empieza a buscar las vías de escape del alcohol y sales de trabajar y te dedicas a beber. Bueno, a mí una de las cosas que me preocupa es el extremo, ¿no? Pero es el infarto. Le dio un infarto. Y dice, bueno, pero es que trabajaba a tal nivel, era incapaz de... La relación no es que sea directa, pero es verdad que hay una serie de factores que aumentan las úlceras. Las pérdidas de peso, o el comer, los atracones, los dolores musculares, temas gastrointestinales, reflujo. Es decir, nuestro cuerpo, cuando no le cuidamos, siempre nos llama la atención de alguna manera. Y al final la enfermedad no deja de ser una llamada del inconsciente, del espíritu, del alma, decirte, oye, hazme caso, cuídame un poquito más.
Pero ¿y claro, qué le podemos aconsejar a la persona, a nuestro oyente, que se reconoce en lo que estás describiendo, en este síndrome del quemado, del trabajador quemado o del burnout?
Lo primero es que realmente se haga una pregunta. Si lo que pasa es que está estresado o está en burnout. Que a veces tendemos a sobrediagnosticarnos de cosillas, ¿no? Entonces yo a veces digo, bueno, lo que estamos es estresados porque tenemos un pico de trabajo. Pero el burnout es estar realmente mal. O sea, es decir, pasas a un estado de agotamiento, de despersonalización, de poca creencia sobre ti mismo. No te crees lo que eres. Y pasas muchas veces a decir, mira, es que no valgo nada, no me interesa lo que hago, modo automático. Lo primero es analizar si realmente es estrés o es algo más. Es decir, lo segundo es si es por mi forma de ser. Es decir, hay personas que son demasiado dependientes de la opinión del jefe, que se estresan demasiado, excesivamente preocupones, hipersensibles. Es decir, ¿hay algo de mi forma de ser que pueda estar activando este estrés crónico, este burnout? Porque yo me preocupo demasiado, porque yo soy demasiado nervioso, porque soy muy controlador. Pues a veces, uno. Dos, ¿hay algún factor que es del trabajo per se? Es decir, mira, es que es un trabajo de noche, de ambulancia. Bueno, pues que es un trabajo estresante. A mí el otro día me decía veía en consulta a un técnico de ambulancia que últimamente pues ha tenido cosas terribles, ¿no? Le ha tocado una serie de noches muy malas, con trabajos muy duros. Entonces me decía, es que estoy muy quemado. Y le digo, bueno, es que trabajas en un trabajo que es un factor de riesgo para quemarte. O sea, que hay factores, hay trabajos más calmados y menos tensos, y hay trabajos que generan este nivel de tensión. Luego, por otro lado, ¿cuáles son los factores de estrés? Es el ambiente, es el no saber a qué hora salgo, es tener un sueldo variable constantemente, que esto me lo decía esta mañana una paciente, me decía, es que yo estoy muy quemada, Marian, porque cada mes dependo de lo que mi jefe decida pagarme. Pero claro, claro, pues esto es un factor de estrés terrible, porque el no controlar, la sensación de no controlar las variables de nuestro trabajo, tiene mucha más, activan mucho más la posibilidad de que te quemes. Luego valorar las opciones, a veces nos pensamos, porque llevamos muchos años en un trabajo, que es que no sabemos hacer otra cosa. Y la reinvención es importantísima. Yo creo mucho en la reinvención, reinventarse y decir,
oye, yo también, efectivamente. O sea, es que hay otras vidas.
Hay otras vidas. Ayer me decía un paciente que toda la vida trabaja en un despacho de abogados, trabajando mañana, tarde y noche, viajando. Y en un momento dado decidió que montaba un hotel rural con su mujer, porque se quemó. Bueno, es verdad que este le dio una angina de pecho, empezó a encontrarse mal, se le dormían pues las manos y ya pues este un poco hipocondriaco, que me parece bien, decidió que cambiaba su vida. Y lógicamente me decía, Marian, gano menos, estoy en otro ámbito cultural, social ahora mismo, pero soy mucho más feliz. Y a veces es que nos pensamos que solo sabemos hacer para lo que nos llevan pagando un tiempo, y a veces hay que reinventarse. Y es que yo creo mucho, yo en mi consulta esto lo trabajo un montón, que volver a creer en nuestras posibilidades, en nuestras oportunidades, en quiénes somos, en qué cosas sabemos hacer. Luego buscar apoyo, contarlo. A veces es que hay que contar las cosas. Y a veces la gente te pone las cosas en su sitio. A ver, no te agobies. Esto es que es una cosa temporal. Esto es porque a veces tenemos la sensación de que tenemos que estar enamorados de nuestro trabajo. Que tenemos que creer que nuestro trabajo tiene que ser una fuente de felicidad constante. El trabajo tiene que ser un sitio que no nos enferme y que nos dé las máximas satisfacciones posibles. Pero tampoco puede ser. De hecho, mis hermanas y yo hace unos años montamos un proyecto que se llama Ilusio, en el que ayudamos a que las empresas tengan mayor inteligencia emocional mediante charlas, talleres, ayudamos a equipos, etcétera. Pero yo siempre parto una premisa. No podemos pedir peras al olmo. El trabajo es un sitio donde nos cansamos, nos desgastamos. Y pero por otro lado nos tiene que dar alguna satisfacción, pero si nos enferma, ahí tenemos que poner el foco y buscar las mejores herramientas, ¿no?
Bueno, y por ejemplo, oír este podcast, te bajas de fin de semana de COPE la intervención de Marian en el diván y mejoras. Querida amiga, qué gusto saludarte cada sábado. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y feliz sábado a los oyentes.
Un abrazo, adiós, adiós. Se acercan las 11 y tú dirás, ¿qué pasa a las 11? A las 11 viene Olcina, viene el hombre del tiempo, que dice que la semana que viene va a hacer muchísimo frío, que viene no sé qué ola ártica, pues de eso vamos a hablar enseguida con él. Y luego viene Nacho Abad, que nos viene a contar la clínica policial, y después nos preguntaremos
lo que más nos interesa. ¿Por qué nos apasiona el fútbol? En la tertulia de chicos.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es vive cada partido a full. Llegan los 3x2 para animar todos los partidos de España, como el 3x2 en los packs de 12 latas 33 centilitros de cerveza Mau Clásica o San Miguel. O márcate 3 puntos con el 3x2 en patatas Lay's al punto de sal de 265 gramos. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 1 de diciembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Un lugar para perderse en sus murallas y los colores que la naturaleza nos regala. Un lugar donde la gente salta a la hoguera, pide un deseo, se enamora, se divierte. Joyas ocultas, mensajes en clave, cómo contarte lo inexplicable. Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable. Una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.